fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y ahora que estás disfrutando del fin de semana, o mejor aún, estás de vacaciones en un chiringuito a pie de playa, quiero hablarte de unos seres que te vas a encontrar allá donde estés. Los hay grandes y pequeños, los hay que vuelan, otros tienen pelos y más de un par de ojos, o incluso hay alguno que cuenta con decenas de pies, aunque la verdad nunca he reparado a contarlos, ni falta que hace. Que sí, que te estoy hablando de los insectos, de este grupo de seres vivos que puebla cualquier rincón del planeta, por inhóspito que sea. Escucha un par de datos curiosos. A ver, los insectos son el grupo de seres vivos más abundante del mundo. Hay unos 10.000 millones por kilómetro cuadrado, pues ahora echa cuentas de los que pueda haber en el planeta. Si contamos las especies, la ciencia ha podido describir hasta el momento en torno a un millón. Vamos, lo que hemos dicho, que si echas un vistazo a tu alrededor vas a encontrar unos cuantos. La entomología es la ciencia encargada de estudiar a todos estos insectos, unos bichitos o bichazos, depende, que unos miran con curiosidad y otros con algo de asco. Bueno, si eres de estos últimos, de los que tuerce el morro al ver alguno, quizá cambies de opinión al escuchar a nuestro siguiente invitado. Se llama Jairo Robla, es biólogo, entomólogo y, por supuesto, amante de esta fauna tan cuantiosa. Jairo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tengo que confesarte que yo formo parte de esas personas que tuercen el morro o da unos pasos para atrás cuando se encuentra con alguno de estos insectos, no con todos, ¿eh? Pero bueno, te quería preguntar por esto último. ¿Cómo podemos llegar a cambiar este comportamiento, a mirar estos insectos con otros ojos?
Pues no me pilla un poco de imprevisto porque en mi familia pasa exactamente lo mismo. O sea, hay gente, incluso aunque yo me llevo dedicando a esto bastante tiempo, hay mucha gente en mi familia que no le gustan ni los insectos ni los artrópodos en general, como las arañas. Pero yo creo que al final todo esto lo podemos cambiar conociéndolos, viendo lo importante que son, las funciones que cumplen, cómo nos pueden ayudar y empezar a perderles el miedo, que no son tan peligrosos como la gente piensa.
¿Y a ti te pasa con alguno de estos?
Yo cuando empecé a estudiarlos, yo era aracnofóbico, de entre todos los artrópodos, que las arañas, que concretamente no son insectos, son arácnidos, no me gustaban nada. De hecho, si me aparece una así un poco de repente, soy el primero que da un salto.
Sea grande
o
pequeña.
Bueno, sea grande o sea pequeña, o sea, evidentemente, cuando más grande, más me preocupa. Pero con el paso del tiempo aprendí a cogerles también un poco el gusto y a decir, pues realmente no hacen nada, porque les tengo miedo, si es un poco irracional. Y ya a día de hoy ya no me pasa tanto.
¿Y qué tienen las arañas que de tanto miedo dan?
Supongo que el aspecto, ¿no? Y que luego, a fin de cuentas, en casi todas las películas y series siempre te las mitifican como un ser como súper demencial, mucho pelo, muchas patas, muchos ojos. Supongo que eso no es una imagen que nos suele gustar.
Y te quería preguntar, oye, ¿hay que perder el miedo a las arañas o a otros insectos? Ese miedo que decías ahora que es irracional. Por ejemplo, te salta una araña al brazo, ¿te va a picar?
Habría que perderle el miedo a prácticamente todos los artrópodos. Por ejemplo, en el caso de las arañas, en España hay aproximadamente 1.300 especies y de las cuales solo un par, dos o tres, nos pueden hacer realmente algo porque su mordedura sea venenosa y la posibilidad de encontrarnos a esas especies es prácticamente nula porque muchas viven en zonas de alta montaña. Es decir, que casi todas las arañas que vamos a ver no nos pueden hacer nada, incluso aunque nos mordiesen, es que no tienen veneno suficiente como para hacernos daño. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a algo que aparte de comer mosquitos, de eliminar otros bichos que entran en nuestras casas, de cumplir funciones muy importantes, a nosotros no nos pueden hacer nada? O sea, yo es una cosa que nunca he entendido.
¿Y a ti, Jairo, de dónde te viene este amor por los insectos?
Pues sobre todo porque yo me he criado en el campo, yo soy de Asturias y a fin de cuentas pues me he criado en un pueblo en el que a fin de cuentas son 9 habitantes, como quien dice, en medio del monte, no hay prácticamente nada. Mi familia se dedicaba a la minería, a la agricultura, a la ganadería, quieras o no, pues estabas puerta con puerta con la naturaleza. O sea, en tu casa entraba cualquier bicho, en la huerta había de todo, a fin de cuentas aprendías a conocerlos, a entenderlos, o al final podías vivir muy mal. Y mi familia siempre me ha transmitido mucho el cariño por estas cosas, en particular mi abuelo, mi tío, que se dedicaban a ello. O sea, que de ahí me viene.
Uh-huh. Y esta pasión por los insectos te ha llevado a publicar un libro que has titulado La astucia de los insectos y otros artrópodos, donde explicas que a los insectos no les queda un solo ecosistema por conquistar. Desde desiertos a glaciares, puedes encontrarlos en montañas, en volcanes, en una sima, en el mar. ¿Puedo llegar a entender esta pasión, que te fascine este mundo?
Sí, totalmente. O sea, de hecho, tú coges cualquier grupo de organismos, sean los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles, peces, otro grupo más pequeños, y cuando te pones a estudiar su biología, su ecología, es decir, son interesantes. A mí me llaman mucho la atención, pero ninguno puede equipararse a ni el número de especies, ni el número de adaptaciones, ni el número de estrategias, ni el número de cosas que hacen los bichos. Es que les encuentran en todo el planeta, en todos los lados, hacen de todo, son capaces de tener estrategias sorprendentes, vamos, sacados de películas de ciencia ficción, o sea, que son fascinantes cuando te pones a estudiarlos.
Y claro, esto de que puedan vivir en un volcán o en la cima de una montaña es producto de la evolución.
Claro, a fin de cuentas, también es el grupo de organismos de los que más tiempo llevan en la Tierra, llevan más de 400 millones de años, y la evolución ha hecho que prácticamente colonicen todos los ecosistemas. Entonces tú te vas al pico más alto del Everest, donde prácticamente ya no crece ninguna planta, donde solo llegan los pocos humanos que van a escalarlo, o las cuatro aves que pasan por encima en tránsito migratorio, y te encuentras una araña allí viviendo a casi 7.000 metros de altura. O te vas a un volcán en el que no hay prácticamente nada, no crece nada, eso es terrorífico prácticamente, y en las grietas que forman, que todavía están calientes, viven grillos. O sea, todo.
Estamos hablando con Jairo Robla, biólogo, entomólogo, sobre el mundo de los insectos. Decíamos antes que de niño pierdes el miedo a estos insectos, y de hecho yo creo que intentaba, si no recuerdo mal, intentaba cazarlos. Al menos me veo cazando en la infancia en los saltamontes, ¿no? Y haciendo, bueno, alguna travesura con ellos. Pero bueno, y quizá la respuesta sea las películas que veíamos en la niñez.
Levantan 50 veces su peso.
¿50 veces? Sería como intentar detener un tractor.
Sí, imaginad lo que nos haría a nosotros. Vámonos antes de que lleguen las otras.
Yo digo que esa hormiga es nuestra.
¡Sí! Esperad, chicos.
No sé si esta peli, Jairo, te pilla un poco joven o la has reconocido. No lo sé, ¿eh?
Puede ser. ¿No? ¿Será la de Bichos?
No, es la de Cariño encogido a los niños.
Ah, pues mira, la conozco.
Unos chavales que los reducen a la mínima expresión, su padre, porque es científico, los reduce, no sé, 1 o 2 centímetros, y bueno, llegan al jardín de la casa y bueno, pues ahí corren una serie de aventuras, ¿no? Hasta que logran volver al tamaño natural. Y ahí, claro, se encuentran en el jardín con toda una serie de bichos, de insectos, de todo tipo. Y claro, tú ves estas películas de niño y te hacen perder ese miedo a los bichos. Bueno, he cogido este fragmento cuando se encuentran con una hormiga, donde, bueno, dan a entender la fuerza que puede llegar a tener una hormiga. Y tú en el libro La astucia de los insectos hablas que algunos tienen la fuerza de Hércules.
Sí, totalmente. Las hormigas, como lo has puesto, pues es un ejemplo clásico. Esto es por una cosa que se llama las leyes de escala. Tú, al final, un animal muy grande es incapaz de levantar prácticamente nada de peso, y sin embargo un organismo muy pequeño es capaz de levantar muchas veces su propio peso. Por ejemplo, las hormigas, es lo que tú dices. ¿No será por las imágenes que hemos visto de hormigas transportando al hormiguero semillas gigantes o otros insectos gigantes? O, por ejemplo, los escarabajos peloteros, que son como los que tienen más fuerza, que son los que se consideran a veces Hércules, porque llegan a ser capaces levantar hasta 150 veces su peso en bolas de estiércol, que es lo que utilizan para sus crías. O sea, vamos, como si nosotros mismos levantáramos varios camiones al mismo tiempo, lo cual es, salvando la distancia, una salvajada.
Una curiosidad que seguro te han preguntado más de una vez. Las cucarachas, ¿es el único insecto que puede sobrevivir a una explosión atómica?
Sí, esta pregunta me la han hecho ya varias veces.
Seguro, ¿no?
Es la clásica, la preocupación. Y realmente es como una historia que se ha extendido muchísimo por medios de comunicación y por tal, pero realmente no es exactamente así. Es decir, realmente ante una bomba atómica de grandes proporciones, las cucarachas tampoco serían capaces de resistir. Lo que pasa es cierto que son capaces de soportar dosis de radiación mucho más altas de las que podemos soportar nosotros durante más tiempo. Entonces aguantan más, pero al final, a la hora de la verdad, la radiación las puede acabar matando.
Acaban muriendo.
Claro, es básicamente porque como sus ciclos celulares son más lentos, a fin de cuentas tardan muchísimo más en que se acumulen mutaciones que puedan ser perjudiciales. Nuestros ciclos son tan rápidos que nosotros acumulamos las mutaciones provocadas por la radiación mucho más rápido, y por lo tanto nos acaba haciendo un efecto antes. Eso es la diferencia.
Lo que tienen los mitos es que te los acabas creyendo, ¿eh? De tantas veces que lo repiten.
Totalmente.
¿Y esto de que si desaparecen ellos, desaparecemos nosotros?
pues prácticamente porque dependemos de ellos para muchas cosas, tanto de forma directa como indirecta. O sea, cumplen la mayor parte de las funciones ecosistémicas de la Tierra. Por ejemplo, el hecho de ir por la mañana al supermercado a comprar fruta y poder encontrar fruta, la mayor parte de las frutas están ahí porque han sido polinizadas por un insecto. Si desaparecen los insectos, desaparecerán manzanas, por ejemplo, así como de forma rápida.
Hemos dicho antes que hay en torno a 1 millón, ¿no?, de especies de insectos descubiertas, pero quedan muchas más. No hace mucho tuviste la suerte de descubrir uno.
Sí, describí un insecto como tal, es un crustáceo que, bueno, lo estudia también dentro de la entomología y es un bicho bola de estos de que de pequeño jugaba mucha gente, yo incluido, a tocarlos para que se hicieran bola y a jugar con ellos, pues de esos. Y al final, no, como digo yo, no tienes que irte a regiones tropicales ni a zonas ignotas y tal, estaba en una playa de Asturias, o sea, aquí en nuestra tierra, o sea que vamos, que nada que
ver.
De casualidad, de hecho me dijo un compañero, vamos a este sitio a explorar, y yo dije, venga, va. Y allí mirando, levanté una piedra y dije, ostras, ¿y esto? Y esto yo no lo he visto en mi vida. Y dije, no me suena de nada. Y al final, después de 2 años de estudio, pues resultó que no lo había encontrado nadie en el mundo. O sea que vamos, satisfacción doble.
¿Y le habéis puesto nombre?
Sí, le hemos puesto nombre. Le hemos llamado Bugnerillo Atlanticus, porque como en el Cantábrico de la región atlántica, pues dijimos, bueno, pues por la región en la que se encuentra.
Bugnerillo Atlanticus.
Sí. Un nombre un poco raro, igual hubiera sido mejor algo en asturiano o algo así, vete tú a saber.
Oye, una especie que trae de cabeza a muchos oyentes, a mí también, me incluyo, es un insecto que actúa sobre todo de noche, los mosquitos. ¿Tú eres de los que se levanta de la cama porque no te deja dormir y temes la picadura o pasas de ellos?
Buah, yo cuando estoy durmiendo a mí no me despierta nada, o sea, da igual que zumbe en el oído, que no me despierta absolutamente nada, o sea que yo soy de los que se queda dormido y mira... Al siguiente día, si me levanto con picaduras, pues es lo que hay.
Oye, ¿y por qué los mosquitos, entre ellos y otros insectos, por qué van hacia la luz?
Pues tenemos que pensar, por ejemplo, en un mundo en el que no hubiera la luz que producimos nosotros. O sea, de bombillas, de linternas, del alumbrado público. Antes de que existiera todo esto, cuando era de noche, el planeta estaba completamente a oscuras. Entonces, ¿cuál era la única luz que existía en el planeta Tierra para orientarse? La luz de la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos bichos se han vivido este periodo de tiempo en el que no existía la luz y se han adaptado a de noche volar siguiendo la luz de la Luna para encontrarse y poder reproducirse en la oscuridad, porque si no, no son capaces de encontrarse. Por eso al final acaban yendo a la luz y se sienten atraídos a la luz, porque es como que estuvieran siguiendo la luna, aunque no sea la luna propiamente dicho.
Hablando de luz, no sé si es cosa mía o es que cada vez hay menos luciérnagas, porque la verdad que no veo ninguna.
Sí, la verdad que por desgracia es de hecho uno de los insectos que está sufriendo más los efectos del cambio climático, los pesticidas, y en este en particular concretamente muchos individuos no llegan a reproducirse porque se pierden en las ciudades o en los pueblos y tal. Las luciérnagas utilizan la luz para localizarse en la oscuridad y reproducirse. Entonces claro, por ejemplo aquí en España las especies, las hembras no tienen alas, entonces producen luz desde la hierba y los machos van volando localizando la luz de las hembras. ¿Qué pasa? Que al final los machos, como vuelan, ven una farola, se van a la farola y ya si juntamos que viven poco más de una semana, si se pierden con otras luces y no encuentran las hembras, no se reproducen, por lo tanto no hay más luciérnagas en la generación siguiente. Al final es una pescadilla que se muerde la cola y en los últimos años han desaparecido a cantidades abismales.
Qué pena, la verdad, porque era uno de los insectos preferidos de mi infancia, porque estos sí que me atrevía a cogerlos y no pasaba nada, la verdad. Era muy
además
curioso verlos.
Muy poéticos, además.
Jairo, quiero poner a prueba tu oído. Aquí yo de momento solo escucho grillos. No sé si tú escuchas algún otro.
En general, grillos de distintas especies, pero grillos a fin de cuentas, o al menos dentro del grupo de lo que se llaman los sensíferos, que engloba los grillos, porque también se oyen cigarras, chicharras y tal, pero bueno, son nombres comunes que engloban muchas cosas distintas de en este caso saltamontes que cantan, ortópteros que cantan de noche, perdón.
Vamos a escuchar lo que es el de la cigarra. Este es un sonido veraniego totalmente.
La verdad es que, y al final acaba siendo exasperante, ¿eh?
Sí, es que me pasó, digo, lo que tengo, cuando me comentaron la entrevista, digo, le tengo que poner este sonido porque en un viaje por el sur de Francia, por la costa, creo que estábamos en plena ola de calor, no recuerdo ahora mismo el año, y el sonido era Bueno, escandaloso, totalmente. Desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde no paraban.
Aquí en el sur, en Sevilla, que es donde yo vivo ahora, es exagerado en verano. O sea, vas por la calle, los oyes y te desespera completamente.
¿Y el ruido, qué objetivo tiene el de las cigarras?
Pues exactamente es el mismo ruido que el de los grillos, que los saltamontes. Al final casi todos son, si no, para atraer a potenciales parejas. Lo que está cantando, en este caso, que no es cantar como tal, que se llama estridular, porque es frotar las alas contra el abdomen, contra como una especie de espinitas, lo hacen los machos con la única finalidad de decirle a las hembras dónde están. O sea, de marcar su posición para que las hembras vayan hacia allí y se puedan reproducir. O sea, no deja de ser algo más reproductivo en este caso.
¿Qué les pasa a los insectos? ¿No duermen?
A ver, todos los insectos y todos los artrópodos duermen. Lo que pasa es que no suele ser el mismo sueño que nosotros. Que nosotros cogemos, tiramos toda la noche, si hay suerte 8 o 9 horas, si hay menos suerte 3 o 4. Pero ellos hacen sueños que a veces pueden ser de 15 o 20 minutos nada más. O sea que, por ejemplo, muchos artrópodos nocturnos duermen durante el día y duermen siempre generalmente a periodos. Entonces realmente no es que no duerman, están durmiendo durante el día en sus galerías porque son nocturnos, vamos.
Estamos hablando, vamos a recordárselo a los oyentes, estamos hablando con Jairo Robla, es biólogo, entomólogo, descubriendo este mundo a través del libro La astucia de los insectos. ¿Cómo de astutos son?
Pues para mí son los organismos más astutos que existen, porque es que han solucionado problemas que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo y tienen estrategias vitales que cuando te pones a estudiarlas o cuando yo me pongo a leerlas es que para mí son sorprendentes. O sea que yo no puedo decir cuántos son más o menos, porque para mí son lo más.
Y por ejemplo, una de esas estrategias que te haya sorprendido.
Pues, por ejemplo, a mí una que siempre me ha llamado la atención es ahora que está muy en boga todo el tema de lo que está pasando aquí, de la sequía, de la falta de agua, de la situación de la falta de lluvias y demás, o sin irte más lejos, a los desiertos del Sáhara, del Namib, en las zonas africanas. Pues, por ejemplo, hay escarabajos que son capaces de extraer agua directamente del rocío de la mañana, algo que nosotros hemos sido incapaces. Es decir, estamos hablando de un escarabajo que donde no hay absolutamente nada de agua, todas las mañanas es capaz de beber porque es capaz de extraer agua de este rocío, de estos vientos iniciales. O sea, si pudiéramos desentrañar cómo lo hace, la forma y tal, podríamos obtener agua en las situaciones de máxima sequía, algo que todavía no hemos conseguido. A mí que un bicho pequeño que no tiene ni más de 3-4 centímetros consiga hacer eso y nosotros con la tecnología más avanzada nos cueste a veces obtener agua, a mí es que es una cosa que me alucina.
Pero es que igual es para hacérselo mirar, porque la respuesta está ahí al lado y no en la tecnología, ¿no?
Tal cual.
Oye, hay insectos, vamos a seguir hablando de esta astucia de los insectos, hay unos que engañan a otros animales, sobre todo por supervivencia.
Sí, de hecho el engaño en el mundo de los artrópodos es algo muy, muy, muy común, desde utilizar el color, de utilizar las formas, de cambios, de convertirte en otros animales completamente diferentes, tanto otros insectos, otros vertebrados, es decir, hay de todo, incluso hasta hacerse invisibles.
Un ejemplo puede ser el insecto palo.
Un ejemplo muy clásico, efectivamente, es el insecto palo, el insecto hoja, el insecto corteza, también, que como sus propios nombres dicen, pues imita lo que está diciendo. O sea, al final, mucha gente tiene delante un insecto palo. De hecho, aquí en España hay unos insectos palo que se camuflan siendo como hierbas, como si fuera hierba, y tú realmente estás sentado en el jardín, estás mirando la hierba, no ves absolutamente nada y puede estar esa especie ahí. O sea, que para que veas el camuflaje tan bueno que pueden llegar a tener.
¿Y el insecto más inteligente?
Uf, esa pregunta es complicada, ¿eh? O sea, no sabes, no sé si sabría decir algo, porque es que depende de lo que miras como inteligencia. Realmente,
claro, la supervivencia puede ser un buen ejemplo.
Y si todas las especies que están ahora mismo en el planeta y que llevan aquí pues cientos de millones de años, para mí son inteligentes porque han llegado hasta aquí. Han tenido adaptaciones, han sabido desarrollarse para llegar aquí. O sea que, una pregunta complicada, pero al final puedes hacerlo desde una perspectiva más tuya, antropocéntrica, y pensar aquella que tiene la estrategia más sorprendente o algo así, que es lo único que se me ocurre, pero más allá de eso.
Aquí en España, ¿cuántas especies de insectos hay, más o menos?
Pues
que estén descubiertas, claro.
Que estén descubiertas, no se sabe exactamente, porque es que España es un país, por desgracia, inframuestreado, que no se conoce a la perfección, pero vamos, puedes tirar tranquilamente un número de más de 60.000, 70.000, incluso 100.000 especies probablemente pueda haber sin ningún tipo de problema, y muchas más, tanto lo que se conoce como lo que queda por conocer.
Y de estas especies, de estas 60.000, ahí tirando a lo largo, ¿cuál de ellas es la más peligrosa? ¿A cuál no debemos acercarnos ni de lejos?
Probablemente, si tuviera que coger algo peligroso y salvando las distancias de lo que es para mí o no peligroso, probablemente más que con un insecto me quedaría con el artrópodo este que no le suele gustar a la gente, por ejemplo, las escolopendras, porque es cierto que una escolopendra grande son unos 100 pies muy grandes, no sé si lo has visto alguna vez.
Tipo las procesionarias, más o menos.
No, son mucho más grandes, tienen más patas.
Más pelos.
No, pelo curiosamente no tienen, pero vamos, imagínate una serpiente con patas de buen tamaño, pues algo así. Y hombre, tiene veneno. Entonces, hombre, a mí no me gustaría que me picara eso, pero tampoco te vas a morir si te pica. O sea, digo por coger algo peligroso, pero que realmente tampoco es peligroso, porque es un bicho que no te va a picar de forma natural, a menos de que lo molestes, lo cojas, lo vamos, en fin, que no...
Que se vea amenazado, vamos.
Claro, yo de peligro siempre lo miro con otros ojos, vamos.
Este que acabas de decir, la escolopendra, si lo he dicho bien, tiene pinta de ser bichazo. ¿Y de los pequeñitos?
De los pequeñitos probablemente tiraría por las garrapatas, ciertos ácaros, mosquitos pequeños y tal, pero no por lo que implica las picaduras, sino porque nos puedan transmitir otras enfermedades porque sean portadoras de alguna enfermedad, por ejemplo las garrapatas con el Lyme, por ejemplo.
Sí, todos los veranos tenemos que dar alguna noticia sobre picadura de garrapata y la enfermedad posterior que desarrolla esa persona.
Claro, yo me quedo, en temas de peligrosidad me quedo con eso, pero por lo que transmiten, no porque la picadura sea peligrosa en sí, sino por lo que puede venir con la picadura, por desgracia.
Si nos pica una garrapata, ¿al hospital directos?
Yo, si nos pica una garrapata, lo que siempre recomiendo es, si la tienes anclada, lo primero que deberías hacer es guardarla en un tubito, mientras tanto, porque en el caso de que verdaderamente tengas algún síntoma a los 2, 3, 4 días que pueda relacionarse con alguna enfermedad, si tú tienes la garrapata y la das en el hospital, es mucho más fácil que la analicen y vean qué te está transmitiendo a que te pongan a hacer pruebas y pruebas y pruebas para intentar descubrir qué tienes, que a veces es lo que pasa, que no saben lo que tienes, no... O, por ejemplo, vas a un hospital 2 semanas después porque estás teniendo dolores de cabeza y no te acuerdas que te ha picado una garrapata y te empiezan a hacer pruebas por otras cosas. O sea que siempre guardarla y si hay algo, pues llevarla al hospital.
¿Intentamos sacarla con esto del aceite de oliva o no?
Bueno, más que con el aceite de oliva, simplemente con unas pinzas, unas pinzas estándar o una... Hay pinzas específicas para sacarte garrapatas que venden en farmacias, que hacen como una especie de torsión. Pero vamos, que si la pones como perpendicular a donde te ha picado y tiras de ella desde la base, sale muy bien. O sea que no debería haber ningún problema. Lo importante es hacerlo desde la base para que no se quede la cabeza ni nada dentro de la piel que se pueda infectar.
Hay alguno que ha desarrollado armas mortíferas.
Sí. Mortíferas, totalmente. Por ejemplo, un escarabajo que es capaz de producir una sustancia química súper corrosiva, él lo tiene dentro en el abdomen, son dos componentes que cuando se mezclan reaccionan y produce una explosión química que derrite prácticamente cualquier cosa con la que entra en contacto, pues él la tiene dentro y no le está afectando. Hombre, a mí como arma destructiva me parece una buena herramienta, la verdad.
Para un fan de The Walking Dead, ¿cómo es esto de que hay insectos que crean zombies? A ver, explícamelo.
Esa es como también otra pregunta que suele gustar bastante y a la gente le llama mucho la atención. Y
no tenía ni idea.
Totalmente. Y ahora con la moda también de The Last of Us y todas estas series de zombies y demás, pero es que realmente hay una avispa, un ejemplo de tantos que hay, que lo que hace es parasitar a las cucarachas y lo que hace es les inyecta un veneno, que el veneno va directamente al cerebro de la cucaracha y la deja completamente extasiada. O sea, es un zombie. Es decir, hace absolutamente todo lo que le diga la cucaracha. Lo que le diga la avispa. Si la avispa le dice camina, la cucaracha camina. Si la avispa le dice vamos hacia aquí, métete aquí, la cucaracha hace lo mismo. O sea, que la deja completamente sin ningún tipo de conciencia, o sea, prácticamente un zombie, o sea, uno de tantos ejemplos que hay.
¿Y cómo las utiliza luego? ¿O para qué?
Pues al final, por desgracia para la cucaracha, no las acaba llevando a una guarida y pone un huevo sobre ellas para que las crías se alimenten de la cucaracha.
Esto sí que es un insecto inteligente. Totalmente. Un buen ejemplo,
Totalmente. Y perturbador cuando lo ves.
Oye, por terminar, Jairo, ¿cómo nos ayudan o pueden ayudarnos?
pueden, o sea, hacen funciones de todo lo que nos imaginamos. Ya hemos hablado de algunas, por ejemplo, la polinización. O sea, pensar que muchos recursos que nosotros nos comemos vienen de gracias a los insectos. Pero también, por ejemplo, te das un paseo por el campo y no te encuentras tantos excrementos o los cadáveres de otros bichos, es porque todos los artrópodos participan en la descomposición de cadáveres, o sea, reciclan. Luego son la base de las relaciones tróficas, es decir, estas aves que están volando por tu ciudad al final se alimentan de bichos, o sea que sin ellos no, tampoco pueden estar ellas. Todo lo que te puedas imaginar, fertilizan el suelo, son capaces de controlar a otras poblaciones para que no se desmadren, en algunos países los utilizan como alimento y además están estudiando con la finalidad de, por ejemplo, obtener recursos como lo que te he comentado, de sacar agua de zonas desérticas, crear prendas hipersecas, materiales indestructibles, es decir, o sea, hay que perderles el miedo porque no hacen nada y nos proporcionan mucho y nos pueden enseñar mucho más.
Pues Jairo Robla, biólogo, entomólogo y autor de este precioso libro, La astucia de los insectos y otros artrópodos, muchísimas gracias por ayudarnos pues a ver a los insectos con otros ojos.
Totalmente. Muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que la gente a partir de ahora los vea de otra manera, al menos como los veo yo.
Muchas gracias. Un abrazo.